Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Cada semana, música crítica. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es 9 de septiembre de 2025 y estamos en el programa número 78 de su segunda temporada de Música Crítica, acá por el aire de Radio Amadeus FM 91.1. También pueden escucharnos por streaming entrando a www.radioamadeus.com.ar. Les dejo el Instagram, @música-crítica. En ese sitio subo pequeños anticipos de los programas, agenda de conciertos. También van a encontrar momentos relevantes de los programas que ya fueron emitidos. Dejo las vías de comunicación, el WhatsApp de la radio, 11 23 95 19 92. Allí pueden dejar durante el transcurso del programa mensajitos, consultas, sugerencias, alguna pregunta, lo que ustedes quieran. Bueno, mientras tanto, seguimos preparando atrapantes programas con visitas que describen con grandes detalles lo que significa el maravilloso mundo vocal y sus alcances. Hoy vamos a escuchar algunos ejemplos históricos de personalidades que han marcado un momento muy especial en el mundo de la ópera. Vamos a hablar, en primer lugar, de una soprano ítalo-española que vivió entre los años 1843 y 1919, 76 años. Ella se convirtió en el famoso prototipo de diva. Así fue que realmente se transformó en la soprano más famosa y mejor paga del último cuarto del siglo XIX. Durante los años 1865 a 1890, su mandato arriba de los escenarios fue absoluto. Estamos hablando de Adelina Patti. Con solamente 16 años, encarnó el rol de Lucia de Lammermoor de Gaetano Donizetti, debutando en Nueva York. Adelina Patti no solo fue conocida por su nivel vocal y sus posibilidades técnicas, sino también por su fuerte personalidad y su capacidad para dominar el negocio de su carrera, que le permitió vivir más que sobradamente porque acumuló mucho dinero a lo largo de su vida artística. Se caracterizaba precisamente por ser una gran negociadora. Se dice que ella no cantaba si no había cobrado antes. Su vida, su carrera, su trayectoria operística fue, es y seguirá siendo objeto de estudio por parte de biógrafos, musicólogos, historiadores especializados en el género operístico, además de haber quedado como en el retrato de la mujer más fotografiada, la cantante favorita de la reina Victoria e inmortalizada en la famosísima novela de Oscar Wilde, Retrato de Dorian Gray. Giuseppe Verdi, por ejemplo, el gran compositor italiano, la consideraba la mejor cantante de la historia. Cuando se retiró de los escenarios, aunque siguió cantando en forma privada, le ofrecieron escribir un libro sobre su vida y ella simplemente respondió: "Una diva no deja memorias, solo un legado". ¿Qué tal? Falleció en su residencia, en un castillo que ubicado en Gales, que compró con el fruto de sus buenas ganancias, como mencioné recién. Sobre el castillo, hay muchos mitos que hoy por hoy sobrevuelan. Lo dejaremos para otro programa porque Adelina Patti merece sin dudas un programa completo. Vamos a escuchar de Bellini, de la ópera La Sonámbula, el aria "Ah, non crede a mirarte", en la voz de la gran diva del siglo XIX, Adelina Patti. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Adelina Patti. Estamos hablando de una grabación histórica. Ella falleció en el año 1919, o sea que ya hacen 106 años que falleció. Probablemente esta grabación tenga, no sé, 120, 130 años. Terrible. Ahora vamos a hablar de una mezzosoprano cuya principal contribución en la lírica fue rescatar la cuerda de mezzo para papeles como Rosina en El Barbero, La Cenerentola o La Italiana en Argel, que originalmente fueron escritos para contralto. Se trata de la española María de la Concepción Supervía Pascual. De alguna manera ella devolvió vida a las óperas de Rossini e impuso el bel cantismo rossiniano. De esta manera también colaboró en despejar el camino de la carrera de mezzo, cosa que, bueno, no es poco, ¿no? Siendo que luego surgieron personalidades como Teresa Berganza o Cecilia Bartoli. Supervía vivió entre los años 1895 y 1936. Según algunas fuentes que consulté, ella ingresa a los 12 años al Conservatorio del Liceo de Barcelona para comenzar a estudiar canto. Solo tres años más tarde, hace su debut en el Teatro Colón, cantando un papel pequeño en la ópera del compositor argentino César Sciatesi. La ópera es Blanca de Beaulieu y ahí hizo un rol pequeño. Perdón, con 16 años. Empezó a los 12 y a los 4 años hizo su debut en el Teatro Colón. Además, de Buenos Aires conquista ciudades como Roma y países como los Estados Unidos. Concepción Supervía era dueña de un registro amplio y una voz muy potente. Atravesaba pasajes completos y complejos, con buena proyección vocal y muy buena dicción. Durante la Primera Guerra Mundial, conoce al alcalde de Nápoles, con el que inicia una relación, y allí de esa relación nace su primer hijo. Algunos años más tarde, ya separada y mientras estaba cantando en Londres, conoce y se casa con un hombre de negocios londinense de origen judío. Una vez casada, establece su domicilio en esa ciudad. El Queen's Hall de Londres ya la había recibido con una alfombra roja. Pero en el año 1934 debuta en el famoso Covent Garden con la ópera La Cenerentola. Un año más tarde, con 40 años, queda embarazada con el riesgo de la edad, ¿no?, que eso significaba para la época. Tuvo un embarazo y un parto complicado que acabó con la vida de ella y la de su beba, lamentablemente. La cantante española nacida en Barcelona fue enterrada junto a su hija en el cementerio judío liberal de Willesden, al noreste de Londres. Vamos a escuchar a Concepción, Conchita Supervía, en un rol que le mereció grandes reconocimientos y ovaciones por parte de todo el público. El público que la escuchó, que la supo seguir y que, bueno, y que entendió que era su caballito de batalla con el tiempo, ¿no? Este área, La Cenerentola de Rossini, vamos a escucharla en el área Non qui all'affanno, non più mesta. Oh. Bueno, acá estamos. Gran área, ¿no? También pensemos que tiene montones de años grabado. Increíble, increíble. Vamos a hablar ahora un poquito sobre la vida de una contralto estadounidense nacida en Riverside, California. Nació en enero de 1919. O sea, nació cuando falleció Adelina Patti. Para que tengan una cierta relación de lo que serían las la línea de la vida, ¿no? Ella es Eula Bill. Se trata de Eula Bill. En la década del 40 se hizo muy conocida en el mundo clásico. Tenía un registro vocal que muy pocas personas poseían. Cantó en innumerables conciertos por los Estados Unidos como contralto de conciertos. Así se presentaba. Colaboró con varias orquestas, entre ellas la Phoenix Symphony, la orquesta sinfónica más grande de Arizona, también con la Filarmónica de Los Ángeles. Con esta última orquesta cantó Mahler en varias oportunidades. Su rol fue básicamente de cámara, también sinfónico, con orquesta y algunas óperas. En ópera cantó el rol de Herda, de Sigfrido, en la ópera de San Francisco, y también el rol de la posadera en Boris Godunov. Bale se casó con el reconocido fotógrafo aéreo William Garnett, con quien tuvo tres hijos, motivo que la llevó a dejar los escenarios y la agenda más importante como cantante lírica, por decisión propia, digamos, ¿no? Sin embargo, tuvo contratos menores, a los que les dio curso, sobre todo en el norte de California. Allí actuó con la Sinfónica de San Francisco, con la Sinfónica de Santa Rosa y con la de Napa. También colaboró como solista junto al coro Silverado Singers de Napa, y también en ceremonias religiosas y en ceremonias de funerales. Su fama se activó aún más cuando participó en el año 1947 de un film que se llamó Concert Magic. Se trató de una película sin guión, basada, como su nombre lo indica, en un concierto clásico. De hecho, el film fue anunciado como el primer concierto cinematográfico, cuya única vocalista fue Eula Bill. Vamos a escucharla junto a la Orquesta Sinfónica de Hollywood, orquesta que se armó para tal fin bajo la batuta del director estadounidense de origen húngaro Antal Dorati, en una de sus intervenciones cantando de Johann Sebastian Bach, de la Pasión según San Mateo, BWV 244, Señor, ten piedad de mí. Thank you. Bueno, acá estamos. Hermosa obra. Ahora vamos a seguir con un tenor que es el tenor de los tenores, Enrico Caruso. Nacido en Nápoles en 1873, además de ser un eximio tenor italiano de principios del siglo XIX, fue uno de los pioneros de la música grabada y el primero en vender 1 millón de copias. Su potencial, su maestría y su carisma lo ubican como un referente, no solo de los tenores que lo sucedieron, sino en la historia en general de la ópera. Estrenó roles para los grandes compositores de su época, incluido Puccini. Nacido en el seno de una familia muy pobre y obviamente sin formación musical, sin embargo, él algo había en él que despertaba las ganas de cantar. A los 9 años se unió al coro de la parroquia de donde vivía y a los 11 años comenzó a trabajar para ayudar en la casa, mientras que también se dedicaba al canto callejero. Recién a los 18 años comenzó a tomar clases de canto con el destacado maestro italiano Guglielmo Vergine, que se desempeñó en la formación de notables voces operísticas como la de Caruso. Al principio, y como le sucede a muchos alumnos, el maestro le dijo cuando lo escuchó: "Es una voz y nada más". Pero con el correr de los años, fueron 4 al principio, que tomó clases con él, y también, como en la mayoría de los casos, gracias a la perseverancia, el maestro logró desarrollar una técnica vocal pura, cristalina, segura y con proyección, y lo ayudó a convertirse en el tenor más importante de ese momento, y que además perduró en el tiempo de los ejemplos, en el tiempo de los libros, en el tiempo de la música y de la historia, de los teatros, de todo. Caruso es Caruso. Su gran debut llegó mientras tomaba clases con Vergine. Lo hizo en el Teatro Nuovo de Nápoles, en L'Amico Francesco de Mario Morelli. Además de este debut, protagonizó estrenos absolutos, por ejemplo en el Teatro Lírico de Milán, para obras como La Arlesiana, Fedora y Adriana Lecouvreur. En el año 1902 debutó en el Covent Garden con Rigoletto, título que lo acompañó al Metropolitan de Nueva York y también a Barcelona, donde pudo por primera vez experimentar el fracaso. No estaba, digamos, la voz en una de sus mejores semanas y no fueron al parecer bien recibidas las únicas 2 funciones que hizo en ese momento. Como mencioné al principio, la voz de Caruso comienza a correr sobre los escenarios a la vez que comenzaba la transición del tenor romántico al tenor de carácter verista. Esta característica requería voces casi infalibles, inquebrantables. Estas circunstancias también coincidieron con los inicios de la fonografía. Fred Gasbert fue, además de músico estadounidense, ingeniero de grabación y uno de los primeros productores de música clásica para gramófono. En ese momento se desempeñaba como productor musical de la compañía Gramophone. Y en el año 1902, atraído tal vez por la fama ya establecida de Caruso, le ofreció grabar una cierta cantidad de arias. En este sentido, merece también un programa aparte, ¿no? Hablar sobre la cultura de masas, la industria cultural y toda la producción y la infraestructura que merece este mercado. Digo esto porque a partir de una cierta cantidad de música grabada por el napolitano, la industria discográfica se convirtió en un mercado de masas. Los oyentes, los fieles seguidores, los melómanos, los amantes, los aficionados, podríamos ya trasladado a términos de hoy decir los fans de Enrico Caruso, ya no necesitaban asistir a un teatro de ópera para escucharlo, sino que podían disponer de sentarse a disfrutar en sus propios hogares. Este inmenso tenor de trascendencia mundial marcó un punto de inflexión que diferenció la música efímera que se podía disfrutar entrando y saliendo de un teatro y la música grabada, algo que asumió una dimensión sin precedentes, convirtiéndose en el cantante más célebre y mejor pago entre sus contemporáneos, a nivel mundial, ¿no? Incluso tras su fallecimiento, la voz de Caruso, inmortalizada en las grabaciones, aumentó considerablemente el poder de las ventas y el inigualable placer de tener al gran tenor en casa. A pesar de que nació 30 años más tarde que Adelina Patti, la soprano con la que abrí el programa, vivió 30 años menos que ella. Desafortunadamente, en el esplendor de su carrera, fallece a los 48 años. Según distintas versiones, se dice que, pudo haber contraído neumonía, una neumonía muy fuerte. Otras versiones hablan de peritonitis tratada a destiempo. Y la más fuerte de las ideas coinciden en que lo mató el tabaco. Llegó a fumar 2 atados por día. Impresionante, ¿no? Estuvimos desde agosto hasta ahora, hasta la semana pasada, hablando con diferentes cantantes sobre la importancia del cuidado de la gola. Y entre las cosas prohibidas totalmente se encuentra el cigarrillo. Así que bueno. Enrico Caruso, Caruso murió en Nápoles, en una habitación del Hotel Vesubio. Vamos a escuchar la voz de Enrico Caruso en la ópera La Gioconda de Amilcare Ponchielli, en el rol de Enzo Grimaldo, y el área se llama, un área archiconocida, Cielo y Mar. Polenta, ¿no? Piensen también que estamos escuchando grabaciones históricas de hace mucho tiempo. Así que bueno, era la voz de Enrico Caruso en la ópera La Gioconda de Amilcare Ponchielli en el rol de Enzo Grimaldo. Cerramos el programa de hoy dedicándole unos minutos al registro del bajo. También nacido en 1873, pero en Kazán, Rusia, vivió hasta 1938, donde luego murió en París, considerado uno de los cantantes de ópera más importantes de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Estoy hablando del bajo Fyodor Chaliapin. A la hora de contratarlo, a este famosísimo bajo ruso, se lo hacía, además de por su voz, por su manera tan emocional y convincente de actuar en el escenario. Fue pionero en combinar interpretación teatral y bien realista con el virtuosismo vocal. Además, fue un maestro del maquillaje y el vestuario. Utilizaba esta dupla para crear personajes increíbles. Fue miembro estable del Teatro Bolshoi, donde cantó hasta el año 1914. Su debut internacional fue directo y sin escalas en la Scala de Milán, donde interpretó nada menos que a Mefistófeles en la ópera de Boito y dirigido nada menos que por Arturo Toscanini. Algunos de sus roles fundamentales que engrosaron su carrera incluyen a Boris Godunov, Don Quijote en la ópera de Massenet, Don Basilio en El Barbero, Felipe II en Don Carlo. Algunas de sus interpretaciones se han convertido en referencia y modelo a imitar. Chaliapin también se dedicó a rescatar la música vernácula de su país y a difundirla por todo el mundo en sus recitales con piano. Les cuento que hablaban las críticas y las compañías que él frecuentaba en la ópera. Por ejemplo, el crítico musical Michael Scott lo consideraba uno de los tres cantantes más grandes de la historia y uno de los más influyentes del siglo XX, junto a Caruso y a María Callas. Harold Schoenberg, en su libro Los Virtuosos, comenta que este bajo fue sin dudas una superestrella, el bajo mejor pago también de esos tiempos. Además agrega, era intenso, inmenso, arrogante, creador además de problemas arriba del escenario. Y en este sentido, su muchas veces compañera de escena, Geraldine Farrar, también declaró en varias oportunidades que no era un buen compañero, interfería en la obra para cambiar cosas de lugar o la forma de actuar de algunos de sus compañeros. Incluso ha llegado a irse a los camarines, cambiarse y retirarse del teatro, si algo no le gustaba. Se me ocurre pensar cómo se habrá llevado mientras estuvo bajo la batuta de Toscanini, ¿no? Que otro temperamental, si los hay, un gran director, pero muy temperamental. Y bueno, puedo seguir con testimonios de amigos y conocidos, pero bueno, se nos va el programa y quisiera que lo escuchemos. Por último, agregarles que fue el primer cantante ruso en establecer una gran reputación a nivel internacional y dar a conocer su música, la música de su país, en otras geografías, como dije anteriormente. Vamos a escuchar a este gran bajo cantando dos cosas. Por un lado, en el personaje de Iván Susanin de la ópera de Mijail Glinka, Una vida por el zar. Se trata de una ópera rusa escrita en 1836. Y una de sus canciones, por el otro lado, vamos a escuchar en una de sus canciones preferidas y más famosas que llevó a recorrer parte del mundo cuando hacía sus conciertos, sus recitales para piano y voz solista. Se trata de la canción de los boteros del Volga. Escuchamos. Oh,
Oh, God.
Bueno, la voz de Fyodor Chaliapin, monstruosa, ¿no? Antes de irme voy a pasar dos avisitos de los llamados parroquiales. El próximo 12 de septiembre a las 20, en el Auditorio Nacional del Palacio de Libertad, con entrada libre y gratuita, se presenta el Coro Polifónico Nacional con Cantos del Destino, que reúne tres visiones románticas que enlazan lo sagrado y lo humano, entre Fauré, Brahms y Mahler, en diálogo con las palabras de Racine, Hölderlin y Ruckert. La voz coral se eleva como música y meditación sonora. El director invitado, Mariano Moruja. En piano y órgano, Claudio Santoro. Y la pianista invitada, Florencia Rodríguez Botti. Esto es el viernes 12 de septiembre a las 20 en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad. Vayan a escuchar al Coro Polifónico Nacional. Les paso otro avisito, programa Escuela de Canto Coral. Con Locuras para la Esperanza, se presentan el sábado 20 de septiembre a las 20 en la Iglesia Santa Felicitas. Esto es en la calle Isabel la Católica 520 de Cava, también con entrada libre y gratuita. El director musical es Pablo Banqui. En el piano está Ruggero Pedone y en guitarra Matías Banqui. El concierto ofrece un viaje musical que abarca desde el Renacimiento español e inglés hasta el clasicismo de Mozart, pasando por obras de Guerrero, Bennett y fragmentos sacros de Fernando Moruja. El recorrido continúa y cierra con un mosaico de música popular argentina y latinoamericana, en versiones corales que unen tradición y contemporaneidad. Agenden esta fecha, sábado 20 de septiembre a las 20, Iglesia Santa Felicitas, Isabel la Católica, 520. Ahora sí, quiero agradecer a todas las personas que semana a semana escuchan Música Crítica, también a todos los que envían lindos mensajitos, a Ricardo Piñero en la operación técnica y musical, a los dueños de la radio por darme este espacio y brindarme este cálido momento para desarrollar este lindo proyecto que intenta cultivar, educar, informar sin acartonamientos y acercar buena música y cultura a los oídos de todos los oyentes. Sigan a Música Crítica, regálenme corazones en las publicaciones, eso ayuda a mantener activa la red y a expandir las novedades. Próxima semana se viene un barítono infernal. No digo nada más. Chau, hasta la semana que viene.
Piano para niños. A partir de los 3 años, Método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Música Crítica, una idea de Sabrina Ávalo. Te espera el próximo martes de 15 a 16 para seguir disfrutando del poder de la música.